Señora ministra Muhammad, gracias por atendernos. Muy buenos días, la felicito por la gestión en Roma y cuéntenos esos 200 mil millones de dólares para el tema de biodiversidad. ¿Cuándo se hacen efectivos? ¿Cómo se van a usar?
Bueno, esta es la meta de financiamiento que se había trabajado, y lo clave es que se monta toda la estrategia para conseguir ese financiamiento y los mecanismos concretos para dedicarlos a la biodiversidad, porque se vio que no es posible solamente de presupuestos públicos, hay muchas formas de financiamiento innovadoras, pero la Convención de Biodiversidad no tiene los mecanismos. Entonces allá se aprobaron esa necesidad de conseguir esos 200 mil millones, se aprobó los mecanismos y la estrategia para llegar a esa meta, y se cambió totalmente esa lógica de las convenciones multilaterales, que estaba llevando a decisiones de compromiso que significaban básicamente de consenso, pero donde no había compromisos. Aquí es una decisión de consenso, pero que lleva a la Convención de Biodiversidad un paso más allá. O sea, era un trabajo arduo de una década, y también, digamos, se fortalece ya con el lanzamiento operativo del Fondo Cali, en donde se empieza un trabajo muy fuerte para que las empresas multinacionales que utilizan los recursos genéticos empiecen a poner plata ya en el Fondo Cali, que fue creado en la COP16 aquí en octubre.
Ministra, ¿y quién va a gerenciar esos recursos? ¿Cómo se van a focalizar? Porque va a ser mucho dinero y se necesita, me imagino yo, una estructura sólida para garantizar que esto sirva.
Claro, eso, precisamente por eso, en la decisión de instrumentos se trabajará durante los siguientes años para generar toda esa capacidad de instrumentos. Hay muchas formas, tiene que ver desde las sinergias con los bancos multilaterales, tiene que ver con la creación de nuevos instrumentos dentro de la convención, con el potenciamiento del Fondo Cali, del Fondo para la Biodiversidad. Es como que la arquitectura financiera se adecue para poder aumentar los recursos que se mueven multilateralmente, y también hacer mejor trazabilidad a los recursos que se mueven bilateralmente y por parte del sector privado.
Ministra, ¿y ese fondo, esos recursos se destinarán solamente para temas de biodiversidad en Colombia o van destinados a qué otros países y a qué focos en específicos?
Eso es muy importante, porque uno de los temas claves es que precisamente los países más vulnerables que tienen biodiversidad muy importante, acuérdense que cuidar la biodiversidad no es solamente para el país que la cuida, tiene un efecto global. Y por lo tanto, los mecanismos actuales no estaban permitiendo realmente el acceso a tiempo y con suficiente disponibilidad a los recursos financieros que hay hoy. Entonces, este trabajo es un trabajo multilateral para el acceso a todos los países, especialmente los más vulnerables, los que tienen recursos, de biodiversidad que son importantes para cuidar para todo el planeta, y especialmente para los países en desarrollo.
Ministra, le cambio de tema y la traigo a la ciudad de Bogotá, porque una de esas últimas decisiones que usted tomó fue sacar la resolución que ordena los lineamientos ambientales en Bogotá para esos comentarios, pero ha sido muy polémica esa resolución. Incluso el alcalde dijo que esto era una intervención del gobierno nacional en decisiones de la ciudad de Bogotá. ¿Eso es así? ¿Una intervención del gobierno nacional que pone una camisa de fuerza a la ciudad?
Bueno, primero, no es solamente Bogotá, es la sabana de Bogotá, afecta a 39 municipios y al distrito. Segundo, yo le diría al alcalde que es importante que se tomen los temas con calma, la resolución está para comentarios, y el alcalde debería estudiar a fondo la base jurídica de la resolución. El artículo 61 de la ley 99 del 93 declara a la sabana de Bogotá como zona de interés ecológico nacional, cuya destinación prioritaria debe ser la agropecuaria y forestal. Pero además de eso, indica ese mismo artículo que los municipios deben expedir los usos del suelo, o sea, a través de sus planes de ordenamiento territorial. Definitivamente los municipios, incluido el distrito, son los que definen los usos del suelo, pero dice claramente, teniendo en cuenta las disposiciones de este artículo, o sea, significa que las sabanas de interés ecológico nacional y las que expide el Ministerio de Ambiente. Y también además en el Plan de Desarrollo Nacional, en las bases del plan, quedó clarísimo, o sea, esto se sabe que esto lo iba a trabajar el Ministerio de Ambiente desde el año 2022, que el Ministerio expediría los lineamientos en cumplimiento del artículo 61 de la Ley 99. Así que estamos con total competencia y lo que estamos haciendo es proteger la sabana de Bogotá, que ya hace 30 años fue declarada como de interés ecológico nacional.
Ministra, pero es que ahí es donde está precisamente el debate. Y es que, pues, hay unos proyectos muy importantes para Bogotá en esa franja de la sabana. La autopista Norte, su ampliación, la avenida Boyacá, la Aló, y con esto, con esta resolución, lo que dice el alcalde es que le está metiendo el palo en la rueda al, al progreso y a tratar de buscar también que puedan estar juntas progreso y el tema ambiental.
El alcalde está totalmente desinformado y me parece que es importante que lo pueda como revisar con calma y con cuidado, porque la resolución no detiene ninguna obra de movilidad. Lo que hace es generar unos lineamientos para que los municipios en sus planes de ordenamiento territorial y las autoridades ambientales, Secretaría de Ambiente y la CAR, protejan unos suelos específicos, pero no tiene nada que ver ni con esas obras que él menciona, que pues tienen que surtir sus trámites, la resolución no se mete con eso, ni tiene nada que ver con el suelo disponible que ya tiene el POT de Bogotá para la expansión urbana y para las viviendas. Bogotá tiene hoy, entre suelo urbano de expansión, suelo suburbano, 27.000 hectáreas disponibles. Solo para dar una referencia, en términos de expansión urbana, entre el 2000 y el 2018 se ocuparon 18.000 hectáreas. La resolución no se está metiendo ni en los municipios, que sumados tienen otras 25.000 hectáreas de suelo urbano de expansión o suburbano donde se puede construir. No se está metiendo con esos suelos, esos ya están definidos en el POT. Lo que está haciendo, o sea, que hay suficiente suelo, lo que está haciendo es protegiendo ecosistemas claves, trabajando para que se restauren esos ecosistemas por la vulnerabilidad de agua evidente que tiene la sabana de Bogotá, y protegiendo los suelos agrícolas, porque definitivamente no podemos seguir comiéndonos los suelos en que son para la agricultura en esta región y que deben mantenerse así para proteger precisamente la vocación forestal y agropecuaria que le dio la Ley 99 a la sabana de Bogotá.
Ministra, y teniendo en cuenta estas claridades que usted nos hace y la importancia de esas claridades, el alcalde dice que usted nunca habló con él, que no lo atendieron para conversar sobre el tema. ¿Es así?
No, pues el alcalde sabe que estos lineamientos los estamos trabajando. Esto es un trabajo que no salió debajo de la manga. Desde el año 2023 empezamos con este trabajo. El distrito ha estado invitado a todas las mesas de trabajo técnicas, inclusive delegó funcionarios. Ahora, que no deleguen secretarios, que fueron los que fueron invitados, pues esa no es responsabilidad nuestra, pero tenemos todas las comunicaciones, las delegaciones y la asistencia del distrito con sus funcionarios a todo este proceso de insumos. Ahora, ¿en qué etapa estamos? Pues ya con todo el trabajo que se hizo, las mesas técnicas, las mesas con la CAR, las asambleas sociales que se hicieron en los municipios de la sabana, o sea, esto no es una cosa que nos encerramos a trabajar en el Ministerio de Ambiente, pues ya hicimos los lineamientos, pusimos la resolución y está en este momento para discusión pública, y que si se tiene que ampliar los plazos, como hicimos por ejemplo en Santurbán, se ampliarán. Ya inclusive hemos programado dos mesas adicionales, una con el distrito y otra con los municipios, pero ya para discutir sobre un texto concreto con sus fundamentos técnicos y jurídicos, y pues obviamente ya le corresponderá a la ministra Elena Estrada evaluar los comentarios, las consultas adicionales, para ver si se tiene que realizar un cambio antes de que la resolución se expida.
Ministra, uno de esos proyectos que quedan comprometidos en la ciudad de Bogotá es lo que tiene que ver con la construcción de Chingaza 2. Una de las banderas del alcalde en su momento, Gustavo Petro, fue acabar con ese proyecto. Con esta resolución, ¿ese proyecto no es viable? Y si no es viable, entonces, ¿cómo se va a solventar la crisis de agua que lleva a la ciudad cerca de un año?
Muy bien, esto me parece que es el debate más importante, el debate central, porque ya los límites del agua en Bogotá son evidentes. Es evidente, tienen múltiples causas. La CAR en estas mesas de trabajo define que tenemos de 9 cuencas que hay para el abastecimiento en la sabana de Bogotá, 8 cuencas ya pueden tener situación de desabastecimiento alto. Y además, en los escenarios de cambio climático, lo que se ve es que la cuenca alta del río Bogotá puede ser hacia el 2040 una zona donde se podría aumentar la afluencia de agua y de lluvias, mientras el oriente, donde tenemos hoy el embalse de Chingaza, a partir de los ríos Baitiquía y Guayuriba, es donde está disminuyendo por cambio climático, tema que ya no es algo del futuro, sino que está sucediendo hoy y con récords del acueducto desde hace 3 años, y donde está disminuyendo. Entonces, ¿qué es lo que define la resolución? La resolución define, le ordena a la CAR realizar un análisis integral de las condiciones de agotamiento de agua de la sabana. Y si lo ve pertinente, una vez haga los estudios, declare ese agotamiento para ajustar las concesiones, pero también se ponen unos condicionantes al tema del trasvase de agua de otras cuencas. ¿Eso qué significa? Que tiene primero que implementarse un plan ambicioso de reuso de agua, de mirar el tema de pérdidas técnicas, de aprovechamiento de agua lluvia, de análisis de las cuencas, y si se va a realizar un trasvase, se tiene que justificar en escenarios de cambio climático, pero teniendo estas medidas. Lo que busca la resolución es que tenemos que cambiar con estos límites ambientales del agua, tenemos que cambiar la lógica de uso del agua de forma dramática en Bogotá, hay que implementar un plan ambicioso y a partir de ahí ver si cuál es el delta y simultáneamente, urgentemente, restaurar los ecosistemas claves para ese abastecimiento hídrico, y por eso la resolución los protege, como dice el artículo 61 del 93, los valles, las aguas, los páramos, los bosques, que son los que producen agua. Aquí vuelvo y lo repito, seguimos afectando todos los ecosistemas sin control, seguimos urbanizando sin control, seguimos usando el agua con una expansión urbana sin control, tenemos un problema de deforestación en la Amazonía, tenemos un problema de cambio climático y creemos que vamos a poder seguir expandiéndonos sin tomar medidas y que va a haber agua. Y eso, digo, es absolutamente una situación ilógica, y por eso estos lineamientos generan este marco de acciones para que nos pongamos serios con el futuro del agua de esta región.
Ministra, el alcalde Galán acaba de conceder una rueda de prensa y dijo esto textualmente, se lo voy a leer: el gobierno nacional actúa de forma oscura y advierte que incluso están violando la ley y que se están metiendo en los terrenos de la ciudad, que no tiene esa injerencia el gobierno nacional, y que va a frenar una inmensa cantidad de proyectos. Yo le mencionaba unos hace un rato, pero son muchos más proyectos de vías y proyectos también de construcción de vivienda. ¿Usted puede garantizar que eso no va a ocurrir de verdad? ¿Y por qué dice el alcalde que fue de forma oscura?
Pues yo no sé, el alcalde tendrá que decir esas aseveraciones tan graves. Lo invito al señor alcalde a que mire todos los procesos de consulta que se hicieron, las discusiones técnicas, las mesas. Esto fue un proceso abierto, inclusive hicimos asamblea con actores del sector privado, público de la Sabana de Bogotá. Nos comprometimos a estos lineamientos, tomamos insumos. Yo creo que es que el alcalde no estaba en ese momento y se le ve realmente, qué pena decirlo, pero qué tristeza decirlo, el prejuicio político y la tensión política que él mismo tiene con el gobierno nacional. Sí. Yo creo que, por el contrario, el alcalde debería leer con cuidado la resolución, ministra, tener una actitud constructiva, está en comentarios y pues trabajar conjuntamente, porque hay que decirle al señor alcalde que lleva un año de racionamiento de agua y no se ven claras las medidas estructurales que vamos a tomar, y aquí sí está el gobierno nacional, por el contrario, ayudando para que podamos superar esta situación, ministra, en el tiempo.
¿Por qué esto cuando sí, pues no hay claridad si usted se va del ministerio? ¿Por qué es esta su despedida?
¿Esto fue su despedida? La ministra Elena se posesionó ayer. Esto es un trabajo de 18 meses. Y pues todos nosotros tenemos un cronograma. Yo dije claramente, yo trabajaré hasta el último minuto y mientras tenga competencia y potestad, avanzaré en la agenda. Y hemos dejado esta resolución para comentarios y le corresponde ahora, obviamente, a la ministra Elena Estrada, con la que tuvimos una maravillosa reunión de empalme ayer, pues continuar este trabajo que se ha hecho de cara a la ciudadanía, de cara a la Sabana de Bogotá, en concurrencia con la Autoridad Ambiental Regional, y pues que ahora está en discusión para seguir construyendo.
Ministra Susana, con admiración y respeto le tengo una última pregunta, pero antes, Marcela, yo quiero que recordemos la hoja de vida de la ministra Muhammad, que lamentablemente se retira de su cargo.
Pues Julio, estamos hablando de una politóloga de la Universidad de los Andes que tiene una maestría en gestión y planeación de desarrollo sostenible, la cual cursó en Sudáfrica, y al revisar su hoja de vida, la saliente ministra tiene amplia trayectoria, la mayoría en el sector público. Ella ha sido asesora y consultora de varias organizaciones no gubernamentales, fue secretaria de Ambiente de Bogotá durante la administración del entonces alcalde Gustavo Petro y secretaria general de esa misma administración. Después fue consultora de la Agencia Internacional de Cooperación Alemana y del PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En el 2020 llegó al Consejo de Bogotá como parte de la bancada de Colombia Humana y el 7 de agosto de 2022 asumió como ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, designada por el presidente Gustavo Petro desde el arranque de su gobierno, cargo que acaba de dejar después de 2 años y medio, y se despidió de ese cargo además después de una destacada actuación como presidente de la COP, la principal cumbre ambiental del mundo. Ha sido una destacada líder ambiental, pero también feminista, y ha defendido banderas progresistas. Dice que continuará defendiéndolas desde las nuevas posiciones que asuma.
Sí, lamentablemente un tema de principios no le permitieron a la ministra continuar en su cargo, y el presidente pues respetó esa decisión, que no es un chisme. Ella la hizo pública y evidente. Ella no podía continuar trabajando con personas con las que ella no se identifica, y con mucho dolor abandonó su cargo de manera definitiva e irrevocable. Pero, ministra, hablemos de su futuro. Una persona con esta hoja de vida y con las cosas tan valiosas que ha representado usted en su vida pública, pues para el gobierno sigue siendo una figura muy interesante. Y en uno de esos escenarios hipotéticos apareció la posibilidad del Departamento de Planeación Nacional. El actual director de planeación se quiere ir a hacer política. El presidente últimamente ha tenido un mejor clima de interrelacionarse con sus colaboradores. El último Consejo de Ministros fue muy distinto al anterior, y pues se ve un clima un poco más agradable. Sin embargo, usted ha sonado para ser la directora de planeación. Ahí habría una incoherencia, porque alguien diría, pero si ella no quiso trabajar con las personas con las que no estaba de acuerdo en un mismo gobierno, ¿por qué va a aceptar otro cargo? Y la respuesta sería porque en este cargo ella no va a depender especialmente de una persona que le molesta mucho que esté en el gobierno. Pero en Planeación Nacional ella va a tener total autonomía y ella no reporta a ese funcionario. Y por lo tanto, ahí no habría una incoherencia para continuar en el gobierno. ¿Usted va a seguir en el gobierno?
Bueno, pues hay una reflexiones internas con los partidos políticos, con el gobierno, y estamos en esas reflexiones y pues en el momento adecuado anunciaremos las decisiones que se tomen. Hoy ha sido una maratón cerrar el ministerio, ha sido una maratón presidir las negociaciones en Roma bajo pues una gran intensidad política por los hechos que se conocieron del gabinete. Y en este momento, ya ayer, pues con mucha nostalgia, tristeza, dejé el Ministerio de Ambiente, también con mucha alegría de ver el equipo que llega. Entonces todavía hay un poquito como de tiempo para decantar las cosas y pues en su momento indicado ya miraremos cuál es el siguiente paso. Por hoy estamos como tomando un poquito de aire y de respiro y ya seguiremos en conversaciones con el presidente, con nuestro sector político, para pues tomar las decisiones que también convengan más a el proyecto y convengan más a este proceso en el que creemos tanto, y que como también manifesté ese día, del cual ni me retiro ni dejo a un lado, que por el contrario seguimos en la lucha.
Ministra, le quedó muy diplomática esta respuesta y es lo que corresponde, pero entonces le cambio la pregunta a ver si puedo tener otro ángulo en la respuesta. Al menos confírmeme que si llegara usted a tomar esa decisión por las conversaciones con las fuerzas políticas, con el presidente y con su almohada, la conversación de Susana Muhammad con Susana Muhammad, el argumento de que usted no dependiera del funcionario que originó su renuncia irrevocable es válido. En caso de que se quedara, usted lo consideraría porque usted no tendrá que reportar a ese funcionario. Eso es válido,
Julio,
en la decisión.
Usted está más adelantado en las reflexiones que yo misma. Usted ha venido elucubando esto hace varios días, así que yo por este momento estoy poniendo todo en una balanza y quiero agradecerle a usted, a la W, a todos los medios, por el seguimiento que hicieron de la agenda ambiental, por el apoyo a la COP16. Realmente hemos hecho conjuntamente todos un trabajo magnífico de que la agenda ambiental en este país tenga otro peso, y gracias por ese esfuerzo de los medios de comunicación, y ya hablaremos más adelante con un poquito más de tiempo y calma. Muchísimas gracias a todos ustedes.
Feliz mañana, ministra. Gracias por atendernos. Dale. Y gracias por el ministerio.